Amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la mejor clase del mundo. Esto es Profe en tu casa y estamos muy contentos de darles la bienvenida nuevamente desde ya. Queremos que empiecen a participar enviándonos sus opiniones, sus preguntas, contándonos desde dónde se conectan, diciéndonos presente Profe en tu casa al numeral aprender en casa en arroba institucional TV, arroba Senal Colombia, arroba Radnalco, arroba RTVC Play. Buenos días, Cami, bienvenida.
Sami, buenos días para ti, buenos días también para ti, que eres lo más importante de esta clase, Profe en tu casa. Ya sabes que si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2207-27 o en cualquier parte de nuestro país. 018-1189-59. No te olvides de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y es que hoy nuestra clase está buenísima, está imperdible, porque hablaremos de yo te cuento, yo recuerdo. Hablaremos de la importancia de algo que utilizamos todos los días. Es más, cada minuto, cada segundo lo estamos utilizando y a veces no somos conscientes de su importancia. Se trata del diálogo, de la comunicación. Pues hoy vamos a hablar precisamente de todas estas estrategias de comunicación, porque esto nos ayuda a expresarnos, a reconocernos y también reconocer al otro, Sami.
Es muy importante que aprendamos a comunicarnos y a contarnos las cosas para crear esa memoria colectiva. Qué bonito es encontrarse por la mañana, por ejemplo, yo veo a Cami y nos contamos cómo nos fue el día anterior y así de alguna manera igual también generamos recuerdos que nos van a hacer más amigos y eso va a ayudar a fortalecer nuestras relaciones, nuestra familia, nuestros amigos. Todo esto se hace a través del diálogo y también muchas veces si tenemos problemas, si tenemos desavenencias, si tenemos discusiones, también nos ayuda el diálogo. Así que queremos que estén muy atentos a la clase de hoy, pero que desde ya nos empiecen a enviar su presente Profe en tu casa. ¿Cómo es el ejemplo, Cami?
Entonces yo voy a reportar sintonía. Presente Profe en tu casa, mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde los estudios de RTVC. Sami, te toca.
Presente, Profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y estoy en Bogotá. Así de fácil, 311-859-2290, nos envían sus videos y en un ratico vamos a dar una vuelta a ver quién está presente en Profe en tu casa.
Me parece perfecto, pero para iniciar nuestra clase de hoy vamos a revisar la misión cumplida. En nuestra clase de hoy, Sami, aprendimos a preparar helados de espinaca y la misión estaba relacionada a esta misión en la cocina. ¿Cuál es la receta favorita en tu familia que tuviera como ingrediente central verduras o plantas aromáticas? La idea era que ustedes nos compartieran esa receta.
Por eso vamos a empezar a recibir sus misiones y el primer turno del día será para Luciana. Bienvenida.
Hola, Profe en tu casa. Me llamo Luciana Valencia, tengo 9 años y vivo en Manizales, Caldas. Hoy les voy a mostrar una receta de ensalada que mi familia le gusta mucho. Para la ensalada necesitamos pepino, cilantro, aguacate, tomate, limón, sal y un poquito de aceite. Ahora ya picamos y lavamos todas las verduras. Ahora les vamos a echar el cilantro. Ya pica el cilantro. Bueno, acá ya terminamos nuestra ensalada. Espero que les haya gustado la receta de mi familia. Muchas gracias. Chao.
No sé a ti, Sami, pero esa ensalada a mí me encantó, se me hizo agua a la boca, por supuesto.
Me dio hambre ya mismo.
Pero completamente, una gran chef, por supuesto, un 10 para ti. Vamos a revisar la misión cumplida de Verónica y María.
En mi casa, mi mamita me enseñó que cada vez que nos duela la cabeza, la barriga o tengamos malestar, hagamos una agua aromática. El primer paso es poner a hervir el agua, dejarla en un pocillo y agregarle las siguientes plantas: menta y orégano, albahaca y pronto alivio. Luego le podemos agregar un poco de azúcar. La tapamos. Pasados 5 minutos quedó nuestra agua de hierbas.
Qué rico, este yo creo que es de mis cosas favoritas en el mundo. Voy a anotar esa receta y la voy a preparar y voy a compartir con ella cómo me queda a mí. Vamos a recibir a Yadis y a Samuel.
Bueno, aquí nosotros vamos a hacer helado de mora. Aquí tenemos los ingredientes, que es mora, 2 vasitos para nosotros para comer, azúcar, leche, agua y la licuadora. Vamos a comenzar. Como ya tenemos lista la mora lavada, la vamos a echar aquí en la licuadora. Después le echamos la leche. Después le echamos el agua y el azúcar, la esperamos, la vacimos. Después la echamos en los vasos y la echamos a la nevera. Chao, espero que les guste.
Chao.
Se ve buenísima esa receta, gracias por compartirla con nosotros. Yo también la quiero hacer en casa. Vamos a revisar la misión cumplida de Cristian.
Buenos días, soy Cristian, soy Lizy de Villavicencio. Voy a hacer huevos revueltos a la espinaca. Voy a freír un poquitito la espinaca porque si no pierde sus propiedades. Así estoy revolviendo la espinaca para ahorita echarle los huevos. Así quedó mi huevo con espinaca. Mi mamá nos prepara al desayuno. Nosotros le decimos huevo revuelto con espinaca. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan en el Llano, en Villavicencio, en todas las regiones cercanas. Un abrazo que llegue hasta allá. Vamos a recibir a Sara.
Voy a cumplir la misión con el helado de espinaca que nos enseñaron. Entonces los ingredientes son espinaca, una astilla grande de canela, panela, avena y el agua. En una olla colocamos a cocinar la espinaca y en otra olla colocamos los demás ingredientes y le agregamos una pizca de sal. Después de cocinar nuestros ingredientes 6 minutos, licuamos y los colocamos en recipientes. Yo voy a hacer de las dos maneras. Para un helado personal y para un helado en bolita. Y luego llevamos al congelador y a disfrutar.
Y a disfrutar, eso se ve delicioso. Gracias, Sarita, y un saludo y un fuerte abrazo a todos los niños que nos ven en Caldas y en el Eje Cafetero. Los queremos muchísimo. Vamos a revisar una nueva misión cumplida. Esta vez es de Camilo.
Buenos días, compañeros. Voy a hacer una ensalada. Se pica tomate, se pica verdura, se pica lechuga y cebolla. La ensalada se llama ensalada primavera y vamos a mezclar todo. Se mezcla. A esa ensalada se le puede echar pues limón, se le puede echar mayones o se le puede echar mayones. Y así de deliciosa se ve nuestra ensalada. Provecho, chao.
Delicioso, se ve delicioso. Cami, tú, por ejemplo, que también te gusta el tema de cocinar con vegetales y cosas naturales, ¿qué cosas recomiendas así?
Uy, una crema de auyama y verduras, deliciosa. O, ¿por qué no? Algo para la tarde o la media tarde, un smoothie de frutas.
Bueno, pues mira, esto está muy interesante, igual nos pueden seguir compartiendo sus recetas y demás, pero vamos a darle inicio a nuestra clase del día de hoy, que va a estar muy chévere, vamos a aprender muchas cosas y sobre todo nos vamos a dar cuenta de cosas que ya sabemos, pero que a veces no le prestamos tanta atención. Así que bienvenidos, porque cuando te cuento, yo recuerdo.
En nuestra clase de hoy vamos a hablar de la importancia del diálogo, también que este tiene en la relación con el lenguaje y sobre todo con los recuerdos. Aunque suenen palabras separadas, están fuertemente ligadas, por ejemplo, el diálogo al lenguaje o a la oralidad. Todo esto es muy importante, pero hoy también vamos a destacar lo importante que es tener un interlocutor para que los mensajes sean aún más claros, Sammy.
El interlocutor se vuelve una figura fundamental. Si no hay alguien dispuesto a escuchar nuestras historias, pues no tienen sentido.
Así
porque
es.
nosotros ya las sabemos. Pero si no las contamos, probablemente las olvidemos. Así que es una relación que necesariamente tenemos que llevar a cabo para poder desenvolvernos en nuestra vida, en sociedad, y para poder construir una sociedad mejor, porque hoy vamos a hablar de cómo estas prácticas construyen memoria colectiva, de cómo tenemos memoria histórica gracias a ellas y cómo también nuestra memoria personal se alimenta. Pero, ¿qué tal si empezamos nuestra clase jugando?
Me encanta. Así que te digamos el primer juego ahora mismo para que tú también puedas participar con nosotros y nos envíes las respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Sammy, la pregunta es, aquella memoria que se alimenta de los recuerdos de una comunidad o un grupo de individuos es...
A, la memoria individual, B, la memoria colectiva o C, la memoria histórica. Esperamos sus respuestas con el numeral Aprender en Casa o en nuestro WhatsApp 311-859-2290.
¿Sabías, Sammy, que compartir esas experiencias, lo que pensábamos, nuestros sentimientos, es súper clave para que en las relaciones en familia se afiancen? Porque cuando no contamos las cosas, empiezan a haber algunos peligros de pronto desunirnos un poquito, de desintegrarnos, y esto no podemos permitirlos que suceda en familia. Además, cualquier momento puede ser el momento oportuno para que en familia podamos dialogar.
Yo sé, Cami, que tú eres muy cercana a tu mamá, a tu abuela. Yo les quiero mandar un saludo desde acá. Yo paso y las saludo desde lejitos. Cuéntanos cuáles son los temas más recurrentes de los que hablas con ellas.
De los temas más recurrentes, yo creo que están las vivencias de mi abuelita. Siempre que desayunamos o que almorzamos, mi abuelita siempre nos cuenta algún datico de su infancia, de su niñez en Vélez, Santander.
Bueno, mira qué lindo y qué bonito mantener eso. Y ahora queremos que tú nos cuentes cuáles son los temas más recurrentes de los que hablas con tu familia. Así que aquí está tu voz.
¿Cuáles son los temas más recurrentes que hablas con tu familia?
Hablamos sobre la escuela virtual, sobre cuidarnos del coronavirus y sobre querernos mucho. Muchas gracias y espero que les guste.
Hola amigos de Profe en tu Casa, soy Juan Camilo Silva, soy de Villavicencio. Como pueden ver, estoy acompañado de mi hermano. Con mi familia hablamos de cosas del pasado y lo que realizamos al día siguiente.
En mi hogar se hablan los valores aplicados a nuestra vida diaria. Algunas de ellas, el respeto, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, la compasión, el amor, el perdón, la gratitud, la honestidad, aunque existen muchos más.
¿Cuáles son los temas más recurrentes de los que habla con su familia?
El fútbol y el colegio.
Hola, profe, ¿en tu casa? Los temas más recurrentes que se hablan en mi casa son de nuestro comportamiento.
Gracias a todos los que participan a diario en la sección Tu Voz. Todos los días tienen la oportunidad a través de nuestros canales de comunicación, porque Profe en Tu Casa tenemos un espacio, pero más que eso estamos todo el tiempo a su lado. Siempre van a contar con nosotros, incluso con la Profe Cami, conmigo, nos pueden escribir cuando ustedes quieran y ahí estamos disponibles. Vamos a traer expertos en el tema también.
Pero por supuesto, ustedes saben que traemos a los mejores profes para que nos enseñen esas cositas que hoy en nuestra clase deben ser las que no se nos olviden. Así que vamos a saludar desde ya a la profesora María Cristina Celis, ella es profesional en estudios literarios. Profe, bienvenida, Profe en Tu Casa. Hola, Profe María Cristina.
Es un honor estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Profe en Tu Casa.
Profe, muchas gracias por tomarte el tiempo y por regalarnos esta clase que seguro va a estar maravillosa, y queremos empezar esta conversación con varias explicaciones. Queremos que tú puntualices, por favor, cuál es la importancia del diálogo en nuestra sociedad.
Pues mira, Samuel, la importancia del diálogo en la sociedad es clave, porque el diálogo constituye y hace... forma, mejor dicho, el tejido social. Es a través del intercambio de ideas que se generan lazos de amistad, de fraternidad, de afecto. Además, el diálogo es un punto de encuentro que se da la palabra, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. En este sentido, si determinada comunidad habla el mismo idioma, se comunican a través del mismo canal, como nosotros en este caso que estamos hablando español, vamos a poder compartir nuestras ideas y vamos a poder entender las ideas del otro. En la primera imagen, vemos, por ejemplo, el encuentro de dos personas que son de diferente edad, y vestimenta, pero que logran vincularse a través de la palabra. Y es allí donde el diálogo es clave para la sociedad, porque genera vínculos que la fortalecen. En la segunda imagen, vemos dos hombres de diferentes nacionalidades que entran en contacto. Podemos ver que uno es oriental y el otro puede ser de la parte de Europa, de alguna parte de Europa específicamente. Se nota que hablan entre ellos, que es un alemán porque se puede ver por la bandera. Y que sí, que sin embargo, aunque sabemos que no necesariamente provienen de los mismos lugares, hay un código compartido que permite que el contacto entre ellos enriquezca la sociedad. En resumen, el diálogo vincula y enriquece una sociedad constantemente y la construye a través de la palabra.
Profe, aquí entre nos les voy a confesar algo. Muchas veces Sam y yo no tenemos las mismas opiniones y tenemos algunas diferencias entre lo que nosotros pensamos. Y en esos momentos es muy clave que yo lo pueda escuchar a él y él me pueda escuchar a mí. En esas situaciones, profe, ¿cuál es la importancia de expresarnos cuando tenemos esas posiciones u opiniones diferentes?
La importancia de poder expresarnos cuando tenemos opiniones diferentes es que a través del diálogo podemos llegar a la solución de un conflicto o de un problema, ¿sí? Y pensar diferente hace que la sociedad sea variada, sea rica, no sea de un solo tono. Porque si todos pensáramos lo mismo, si todos viviéramos la misma experiencia, no tendríamos nada que compartir. Esto es algo que yo le digo constantemente a mis estudiantes. Lo lindo de vivir en sociedad es que todos somos de un color diferente, ¿sí? Y en esa medida, cuando nos unimos, formamos un arco iris y podemos construir algo hermoso. Entonces, en ese sentido, cuando opinamos de otra manera, ¿sí? Cuando tenemos opiniones diferentes, no solo es importante expresarlas, también es importante escuchar la opinión del otro porque podemos hacer un ejercicio de empatía y nos podemos enriquecer. A veces pensamos que tenemos la razón, pero cuando escuchamos al otro, vemos que el otro tiene una solución hasta más práctica a alguna situación, algo mucho más sencillo.
Bueno, eso es verdad. Yo voy a citar algo que creo que ya habíamos compartido y es que hace muchos años Jaime Garzón trabajó en la traducción de la Constitución para las comunidades indígenas y lo hizo con ellos. El primer artículo para ellos era: nadie debe poner por encima de su corazón a nadie, así piense o diga diferente. Y esto es una práctica muy linda que si realmente la lleváramos a cabo nos ahorraríamos muchos conflictos. ¿Por qué es tan importante, profe, valorar y escuchar todas las voces dentro de una discusión, así sean puntos de vista completamente opuestos?
Bueno, cuando estamos entablando un diálogo, es válido escuchar a los demás por un principio de empatía, porque así como yo doy mi escucha al otro, ¿cierto? El otro también me debe escuchar a mí. Sí, es como un principio de reciprocidad, perdón. Y lo otro es porque en el diálogo podemos recordar. En la primera imagen vemos dos abuelos. En la primera imagen vemos dos abuelos que ellos recuerdan lo vivido y comparten experiencias y mantienen vigente la memoria. La otra parte, en la escucha, también podemos encontrar la complicidad que se ve en la segunda imagen, que es una chica diciéndole un secreto a la otra, ¿cierto? Y ellas se vinculan en esa escucha mutua, en ese nivel de complicidad entre ellos. Pero sin embargo, la clave para una buena escucha es aprender, como lo vemos en la tercera imagen. Cuando escuchamos, aprendemos de la experiencia del otro. Por ejemplo, el trabajo que tú hiciste con las comunidades y con la traducción de la Constitución es fantástico, Samuel. Y ahí es cuando digo, wow, es un trabajo mucho más grande. Hay muchas experiencias que podemos compartir entre todos, ¿sí? Y es clave también escuchar todas las voces dentro de un diálogo, porque si hay un conflicto, por ejemplo, si no escuchamos las partes afectadas y qué es lo que afecta a cada una de ellas, es muy difícil llegar a la conciliación y a un acuerdo. Entonces, el diálogo, cuando sea el diálogo, no es solo la palabra, no es solo decir, es también escuchar y permitirme a mí sentir la experiencia del otro, ¿sí?
Expresar, gracias. Escuchar, esto sí que es importante. Además, profe, si todos pensáramos iguales, qué mundo tan aburrido el que tendríamos. Me encanta aburrido. Que todos podamos ser tan diversos. Y de eso se trata en esta clase, celebrar las diferencias y la diversidad de nuestro país y de cada uno de ustedes. Y, profe, queremos invitarte a algo muy especial, porque es que en esta clase nos encanta la música. Entonces, pues hemos conocido de un testimonio muy lindo, de música que reconcilia.
Música. buenos. Mi nombre es Carlos Lima, fui profesor de arte, soy pensionado y trabajé muchos años con los niños y las niñas para instituciones con discapacidad. Y considero que la música es un elemento clave en la comunicación no verbal, además de la comunicación verbal, y nos permite espacios de interacción, sobre todo para animar, para estimular, para fraternizar. La música tiene un lenguaje muy amplio, desde las notas básicas hasta las notas más complejas, y dentro de mis actividades particulares, precisamente una era la de animar a los niños, la de sacarlos de sus rutinas y encontrar espacios de asertividad, de alegría, de celebración. Dentro de eso, un espacio muy clave es aquel el que tiene que ver con la reconciliación, con el afecto, cómo la música nos trae a nosotros desde nuestro ser interior y nos permite compartir desde un momento simple, romántico, desde un momento de encuentro con Dios, desde un momento también en el cual uno permite que las personas podamos terminar en una fiesta. Cuando hay un ambiente agradable, un ambiente propositivo, cuando hay un espacio que permite precisamente esa comunicación entre las personas, la música agrega con su lenguaje profundo, con su lenguaje aún misterioso, porque la música sigue siendo un misterio. Entonces, por eso yo los invito a que a partir de este diálogo con la música, con cualquier instrumento, con un triángulo, con una flauta, los niños que quieran improvisar lo pueden hacer y muy sencillamente pueden conjurar a veces esas dificultades internas que tenemos, porque a veces nosotros tenemos dificultades que nos producen sensaciones terribles, pero que también la música nos apasiona. Entonces, no solamente la música, sino la pintura, el dibujar, el escribir, el desarrollar las palabras a través de un poema. Y cuando ese poema está alterado con la música, entonces se magnifica la esencia del ser humano.
Muchísimas gracias al profesor Carlos, que se pasó por aquí por esta clase para dejarnos este recuerdo tan maravilloso, porque esta historia que él nos cuenta se convierte en un recuerdo y eso ya lo vamos a ir comprendiendo. Por ahora, Cami, es momento de decir presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Mariana Alzate, presente desde Rosso Valle.
Presente, profe, en tu casa. Soy Natalia.
Buenos días, profe, en tu casa, presente. Soy Miguel Ángel Luna Rueda de Anselmo Nuevo Valle.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Miranda Muñoz. Vivo en la ciudad de Popayán, en el campo.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Alison Giselle Fernández Grajales. Les hablo desde Anselmo Nuevo Valle, presente.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Valentina Álvarez Danilo Sintonizo desde Medellín.
Presente, profe, en tu casa. Soy Diego Andrés Zamponierazo desde el Alto del Obispo San Agustín, Huila.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Edwin Andrés Ramos Real desde el Restrepo Valle del Cauca.
Ay, nos encanta esa maravilla que nos escriban y nos reporten sintonía, nos manden mejor videos del Huila, del Cauca, esto me encanta, del Valle. Tenemos muchísima audiencia, a todos les mandamos un fuerte abrazo. Vamos a revisar quién más reporta sintonía.
Presente, profe, en tu casa. Soy Aleilita Lazo Zambrano, desde Nilo, Tuninamarca. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Génesis Márquez de Gado Quinto A, del Colegio Bicentenario Soledad.
El Nido Cundinamarca también, un abrazo para todos los que se conectan desde todas las regiones de nuestro país. Esta es su casa, muchachos, por eso este es el mejor salón de clases del mundo, porque contamos con ustedes. Cami, ¿cuál recuerdo de tu vida no quisieras borrar nunca?
Creo que no quisiera borrar nunca, nunca, nunca de mi recuerdo. Uy, son tantos, Ami, pero pensaría que uno de los que quisiera conservar para siempre fue la primera vez que vi a mi perrita hace muchos años. Ella falleció ya hace 2 años. Ella se llamaba Luna. Y creo que fue un momento tan impactante todos estos años que ella me dio de felicidad, que creo que no quiero olvidar nunca la sensación y los recuerdos que tuve con mi perrita Luna. ¿Cuál es ese recuerdo que tú no quieres olvidar nunca, Sammy?
Bueno, la verdad es difícil porque muchos. Hay un montón. Tal vez el concierto Radiónica del año pasado, fue un momento muy alegre. Y por supuesto cosas con mi familia, con Lía, que es mi mascota, y por supuesto también con mis amigos. Pero queremos saber cuál es ese recuerdo que tú no quieres borrar nunca, así que traemos de vuelta tu voz.
¿Qué experiencia de tu vida te gustaría recordar para siempre?
Los paseos en la finca en Restrepo Valle, porque es cuando estamos unidos, pasamos mucho tiempo en familia, hacemos muchas cosas juntos, levantarnos temprano para ordeñar las vacas, sembrar café, yuca, maíz y frijol, ir a mercar a la plaza, cocinar juntos, ir al río, caminar al pueblo, montar a caballo, contar cuentos antes de dormir, entre muchas más actividades.
La experiencia que me gustaría recordar para siempre es la de cuando era más pequeña, que me cargaban y me chanchoneaban todo el tiempo. Muchas gracias y espero que les guste.
Mi experiencia me gustaría recordar es mi primera comunión.
¿Qué experiencia de tu vida te gustaría recordar siempre?
Cuando fuimos al zoológico y le damos comida a varios animales.
Lo que yo siempre voy a recordar es cuando mi familia hicimos una pelea de almohadas. Me divertí mucho.
¡Ay, qué sabrosos son todos esos momentos en familia, esos paseos, esas cosas que no se nos pueden olvidar! Vamos a volver con nuestra profe invitada, porque, profe, ¿cómo podemos ayudar también a que la memoria, pues, se mantenga, se preserve?
Pues mira, Cami, tenemos muchas herramientas. Una de ellas es escribir un diario y en él ir escribiendo los momentos más importantes para nosotros, así como tú hablas de tu mascota, como Sammy hablaba también del concierto. Y no solo en el diario escribir los momentos más importantes, sino también añadir fotografías, hacer dibujos, escribir poemas o frases que nos hayan llamado la atención, porque todo eso hace parte de nuestra memoria. También podemos preservar la memoria a través de la música, a través de una melodía alegre, nos evoca un momento muy, muy feliz que vivimos. También las melodías tristes están, que nos recuerdan las personas, nos recuerdan ese primer amor, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida. En el arte también podemos preservar la memoria a través del dibujo, a través de hacer un cómic. Y no solo nosotros, sino que la memoria ya se ha preservado también a través del arte, porque podemos ver diferentes movimientos artísticos que se han encargado de mostrar cómo era la visión del mundo en cada momento de la historia de la humanidad. Y esto lo podemos comprobar en los museos, cuando vemos cómo están separadas las galerías por temas, por estilos, por pintores. Entonces, la memoria la estamos preservando todo el tiempo y también la podemos preservar por medio de la oralidad, cuando transmitimos historias, cuando, por ejemplo, nuestros abuelos nos narran algo que vivieron, nuestros padres también algo, nos cuentan algo de su infancia. Allí también estamos preservando la memoria, porque ese recuerdo de ellos pasa a ser nuestro recuerdo también, es un recuerdo compartido.
Profe, hablando de, pues, de recuerdos y de memoria, queremos que nos ayudes a entender cuál es la diferencia entre la memoria histórica, la memoria colectiva y la memoria individual.
Entonces, tenemos primero la memoria individual, que indica el reconocimiento de nuestros recuerdos y nuestras experiencias. Esa memoria es muy personal, muy íntima y está ligada con nuestras emociones, ¿sí? Entonces es como vivimos un instante que nos marcó de alguna manera y que pueda ser una manera, un recuerdo alegre o uno triste, ¿sí? Pero es nuestra experiencia frente a ese momento determinado. Algunos ejemplos de esta memoria son, por ejemplo, las celebraciones de cumpleaños. el primer amor, la primera vez que hicimos algo, que salimos a montar en bicicleta. Las primeras veces normalmente son esos recuerdos que marcan nuestra memoria individual de manera muy clara y muy precisa. El primer día de escuela también, por ejemplo. Sí, tenemos ahora la memoria colectiva, que ya esta memoria es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque afecta o incluye varios miembros de una comunidad. Entonces, tienen un recuerdo en común sobre un hecho, sobre un suceso, sí, hace referencia a una experiencia compartida por varias personas dentro de una comunidad. Entonces, en esta memoria tenemos, por ejemplo, la cocina. Los platos típicos de las regiones hacen parte de nuestra memoria colectiva. Aquí en el centro, por ejemplo, en todo lo que es la región cundiboyacense, tenemos el ajiaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ajiaco es un homenaje a toda la papa que se da aquí en esta zona, ¿sí? En la costa el pescado, el arroz con coco, tenemos diferentes recetas, en el Amazonas el pirarucú, son diferentes recetas que hacen parte de esa memoria colectiva. Y finalmente, en la memoria histórica podemos ver que ya se trata de una construcción, ¿sí? En la construcción podemos ver en la imagen de un rompecabezas, que es una memoria mucho más amplia que la individual y la colectiva, y donde se indagan diferentes fuentes para construir esa memoria. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Que ya es una entidad encargada de recoger muchos más datos para construir la memoria histórica. Pero la memoria histórica, recordemos, es la más amplia de todas. ¿Por qué? Porque se recogen muchos datos, muchos testimonios, y se recogen también, pueden ser de fuentes orales, escritas, iconográficas, y se ponen en contacto para construir un recuerdo o una parte, un momento histórico específico. Entonces, la memoria individual es la personal, la colectiva ya es de un grupo de personas, y la histórica es la más grande, y se trata de reconstruir un hecho histórico.
Pues, profe, ya que nos explicaste también la diferencia de estas tres memorias, vamos a revisar si nuestros niños y niñas respondieron correctamente a la primera trivia, que precisamente está relacionada con la memoria colectiva.
Vamos a recordar la pregunta para eso, Cami, y era la siguiente. ¿Aquella memoria que se alimenta de los recuerdos de una comunidad o un grupo de individuos es?
A, la memoria individual; B, la memoria colectiva; o C, la memoria histórica. Ustedes muy juiciosos nos han empezado a enviar sus respuestas, así que vamos a escuchar a María Lucero.
Hola, María Lucero. Ahí está con nosotros.
Sí, vamos a ver.
Ahí está.
¿Cuál es tu respuesta?
¿Cuál crees tú que es la respuesta, Cami?
Es que la profe la dijo súper clave, sí, y sí, yo sí. También por ahí lancé una pista, entonces, ¡ay! Ya dije cuál era.
Es verdad que ya nos soplaron la respuesta.
Sí, por ahí tenemos la respuesta muy fácil, muy fácil. Además que nuestra profe invitada fue muy clara al explicar cuál es la diferencia entre la memoria individual, colectiva y la histórica. Ahora sí está con nosotros María Lucero.
Hola, buenos días, yo soy María José Enrique Soto, soy del grado cuarto de la sede principal, soy de Cali, y para mí la respuesta es la C. Chao, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver la opción C, que es la memoria histórica, dice ella. Vamos a ver qué dice Salomé.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Salomé Estaiza Uribe, desde Chinchina Caldas, desde el Colegio Santa Teresita. La respuesta de la primer tribu es C, la histórica.
Dices también C. Vamos a revisar qué nos dice Kevin.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Kevin David Álvarez Galvin, de Ibagué, Tolima, del Conservatorio de Ibagué. Y la respuesta a la primera trivia del día es la B.
Bueno, un fuerte abrazo hasta Ibagué y a todos los que se conectan desde allá y también en Chinchina Caldas. Vamos a ver cuál es la respuesta que nos dice Samuel.
Hola, soy Samuel Sánchez de la Escuela Antonio Nariño del municipio de Canzabianca. Para mí la respuesta de la trivia es la B.
También nos dices que es la B. Bueno, pues revisemos entonces cuál es la respuesta correcta. Es la B, la memoria colectiva. Y de nuevo, no importa si no le atinaste la respuesta, lo importante es que estamos aprendiendo. Y profe, vamos a volver contigo porque hay algo muy importante de la memoria en los procesos de paz y reconciliación. Y nuestro país sí que conoce muy bien de ese tema. Entonces, ¿cuál es la importancia de la memoria en estos procesos?
La importancia de la memoria para la paz y la reconciliación es que nos permite perdonar, porque que es diferente a olvidar, ¿no? Se trata cuando yo aprendo a convivir con esa experiencia, ese recuerdo que en algún momento fue doloroso para mí, pero que ese recuerdo me permite ver hacia adelante, proyectarme de otra manera, ¿sí? Entonces se trata de convivir con ese pasado que nos afecta, que a veces puede ser muy doloroso, pero que nos permite pensar y reflexionar sobre cómo no caer en ese error, en esa situación de nuevo, y que nos permite proyectarnos hacia adelante con otra sensación, con la sensación de perdonar, de superar esta situación y de avanzar, ¿sí? Ahora, este es un proceso que se debe dar a nivel comunitario, como lo vemos en la imagen donde están todas las manos unidas, ¿sí? Este es un proceso donde todos debemos estar vinculados, apoyando a las víctimas, ayudándolas también, haciéndolas sentir parte de una comunidad, acogiéndolas, ¿sí? Y de esta manera vamos tejiendo redes de solidaridad. Entonces, la memoria nos permite, si bien es cierto recordar esas situaciones, también nos permite perdonar con miras hacia un futuro mejor.
Profe, ¿qué consejos les podemos dar a los niños y a las niñas para que puedan expresar sus emociones sin miedo, estando tranquilos y seguros?
Bueno, para que ellos puedan expresar sus emociones y también sus vivencias sintiéndose seguro, primero es hacerlo en casa, con los padres. Eso es clave, entablar diálogos con los papás. A veces uno no cae en cuenta cuando les dice a los papás, quisiera hablar contigo, quisiera decirte esto, papá o mamá, los papás ahí mismo, ¡oh! ¿Qué pasó? Ven, hablemos, ¿sí? Entonces podemos también expresarlos de diferentes maneras, entablando un diálogo con nuestros padres. Y también ahí podemos hacer una cartografía personal. ¿Qué significa esto? Que hacemos una silueta de nuestro cuerpo y en esta silueta, como lo vemos en la imagen, que ahí hay una cartografía personal mía, es un dibujo que hizo una colega mía hace mucho tiempo, podemos ubicar diferentes emociones, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo en mis ojos, ubiqué la curiosidad por los libros, en mi boca la sorpresa por todos los platos que he probado, por las delicias que he comido en algún momento, en mi corazón la nostalgia porque extraño a mis amigos y a mis estudiantes, porque esta cuarentena ha sido un poco extensa, pero si nos seguimos cuidando, todos vamos a estar bien, y en los pies, la alegría de poder visitar muchos lugares, porque mis pies me llevan a esto. Entonces, se trata entonces de convertir nuestro cuerpo en un mapa para ubicar en él los momentos más significativos que hemos vivido. Es hacer también una cartografía personal.
Ay, esto está súper bonito, profe, y ya esperamos que nuestros niños hayan tomado con mucha atención nota de esa silueta, porque nuestra misión está relacionada con esta silueta. Y antes de continuar contigo, profe, ¿qué dices a mí si revisamos los datos curiosos que tienes para nuestra clase de hoy?
Vamos a revisar una curiosidad, Cami. Yo no sé si tú sabías que en Colombia Colombia se han celebrado varias veces diálogos de paz. Y esto ha sido muy importante para nuestra historia, pero además uno de estos diálogos tuvo una duración de 4 años y terminaron con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esto fue publicado el 24 de agosto del 2016, Cami.
Sami, sí, particularmente con este acuerdo de paz tengo que contarte que dentro de todo mi recorrido como reportera cubrí mucho tiempo este proceso de diálogo y de negociación que en un inicio se dio en La Habana, Cuba, y después terminaron, digamos que buena parte de los diálogos ya en Colombia cuando se dio la firma particularmente. Fue un proceso histórico porque le puso fin a uno de los conflictos más largos de nuestro país, que fue con la extinta guerrilla de las FARC, que duró cerca de 50 años. Por eso, aunque no es un acuerdo de paz perfecto, es un acuerdo de paz que permitió el desarme y la reinserción de cerca de 12.000 exguerrilleros. Así que es súper, súper importante que recordemos esto y cómo podemos destacar que a través del diálogo y la negociación podemos llegar a importantes acuerdos. ¿Y qué dice Sami si seguimos trayendo juegos a nuestra clase?
Vamos a traer nuestra segunda trivia de la clase, Cami, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál crees que es la mejor manera de resolver un conflicto con otra persona?
A. No hablarle nunca más. B, conversar e identificar las causas, las consecuencias y buscar acuerdos. O C, enviarle regalos. ¿Será que si te envío un regalo nos reconciliamos?
Esa puede ser la cascarita.
¿Será? ¿Será ustedes qué creen allí en casa? Ya lo saben que pueden enviarnos sus respuestas al 311-859-2290.
Bueno, profe, vamos a volver contigo en esta conversación tan chévere que estamos teniendo y queremos que nos expliques cuál es la relación entre el lenguaje y la memoria, profe.
Uy, bueno, esa es una pregunta muy buena. El lenguaje y la memoria van de la mano todo el tiempo. Cada vez que nombramos algo, por ejemplo, un árbol, inmediatamente nos hacemos la imagen mental de ese árbol. Pero si yo delimito más la imagen, por ejemplo, yo les digo un helado de chocolate en un cucurucho, ya tenemos una imagen mental mucho más definida a todos. Lo mismo pasa con la memoria y el lenguaje. A medida que yo nombro un recuerdo, ese recuerdo empieza a ser parte de la imagen mental de la otra persona, ¿sí? Entonces, cada vez que nombramos este recuerdo, el recuerdo revive en la palabra y lo compartimos con otros, con quienes nos están escuchando. Y la memoria además tiene una función, almacena nuestros recuerdos, ¿cierto? Y nosotros cada vez que recordamos pareciera que se proyectara una película dentro de nuestra mente. Pero cuando lo nombramos, nosotros generamos ese mismo efecto en otra persona. Ahora bien, los recuerdos pueden ser diversos, pueden ser de libros, pueden ser de momentos que hayamos vivido, de música y demás. Pero lo que es clave en la relación del lenguaje y la memoria es que la memoria almacena nuestras experiencias y el lenguaje nos permite compartirlas, hacerlas orales.
Pues, profe, muchas gracias por esa explicación. Sí. Y vamos a aprovechar para nuevamente traer a nuestros niños y niñas más queridos de la clase diciendo, profe, presente, profe en tu casa.
Así es, revisemos quién está con nosotros.
Presente, profe en tu casa, sin Natalie y Joana Velasco, desde Santa Marta.
Soy Camila, soy de Bogotá, tengo 8 años y estoy presente en Profe en tu casa.
Profe en tu casa, me llamo Caterina Yorlay Marín Beltrán, vivo en Medina, Cundinamarca.
Buenos días, profe en tu casa, soy Diego Alejandro Espina, desde Pitalito Huila, presente, profe en tu casa.
Casa. Soy yo, Daniela Naranjo Moreno, y soy del municipio Puerto Llanas Meta, presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan Diego Muñoz Castillo, soy de Rosso Valle, presente.
Presente, profe, en tu casa. Soy Cristian Camilo Córdoba Sagasti, del corregimiento de Payán, del municipio de Córdoba, del departamento de Nariño.
Buenos días, profe, en tu casa, presente. Mi nombre es José Daniel Arteaga, desde Barranca Bermeja, Santander.
Barranca Bermeja, Santander, qué tierra tan preciosa. También un fuerte abrazo allí a quienes están en Norte de Santander, en Santander, pero también quienes nos saludan en el Cauca, en Nariño y en el Valle.
En el Meta, en Pitalito Huila, a todos los que se reportaron, muchas gracias por ser parte de esta familia. Vamos a traer otra curiosidad más para esta clase, Cami, y esta me gusta mucho. Yo no sé si tú sabías que existen varias instituciones que se dedican a cuidar y guardar la memoria de los colombianos. Uno de ellos es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, un espacio que nació en el año 2008, ubicado en Bogotá y dedicado a promover el encuentro y el diálogo de distintos actores que a través de procesos participativos que contribuyen a la reconciliación y a la paz.
Así es, Ami, a través de la participación de diferentes poblaciones de la capital, están buscando el fortalecimiento de los procesos de memoria. Ya nuestra profe María Cristina nos había hablado de este importante lugar que está aportándole y apostándole también a la construcción de nuestra memoria en Colombia. Vamos a ir nuevamente hasta tu casa, porque para nosotros tu voz es lo más importante aquí en Profe en tu casa.
¿Cómo crees que puedes preservar la memoria?
Para preservar la memoria, yo siempre pienso en las cosas para que nunca se me olviden. ¡Gracias!
¿Cómo crees que se puede preservar la memoria?
Practicando más a menudo.
La memoria la podemos preservar realizando actividades para estimular la mente, como crucigramas, problemas de lógica, sudoku. Así mantendremos activas las neuronas. Esto nos ayuda a una mejor concentración y percepción.
Yo creo que la puedo preservar comiendo sanamente, comiendo mucha fruta y verdura y sobre todo cuidándonos mucho. Muchas gracias y espero que les guste.
Hay 7 claves para conservar la memoria: usar la imaginación como tareas por hacer, dormir lo suficiente, juegos para la memoria, hacer deporte, meditar, comer chocolate y estar en contacto con otras personas. ¡Chao!
Chao, gracias por hacer parte de Profe en tu Casa y por participar en Tu Voz. Todos los días tienen la posibilidad de hacerlo. Recuerden enviando sus respuestas a profe@rtbc.gov.co y a nuestro WhatsApp 311-859-2290. Allí queremos que nos empiecen a enviar las preguntas porque ahí tenemos una profe muy, muy importante, muy experta y que está con toda la disposición para resolver sus dudas, para tener en cuenta sus preguntas y por eso queremos que lo aprovechen. Recuerden, 311-859-2290.
Mientras tanto, yo tengo una pregunta para nuestra profe invitada. Profe María Cristina, ¿de qué manera, o más bien, qué libros nos puedes recomendar que nos puedan ayudar a incentivar el diálogo y a conocer un poco más del tema que hoy estamos abordando?
Bueno, para incentivar el diálogo primero tenemos que reconocer nuestras emociones, porque cuando yo hablo también transmito una emoción, transmito alegría, tristeza, enojo, rabia, ¿sí? En este caso les recomiendo para trabajar con los más pequeños el reconocimiento de las emociones y poder hacer una comunicación empática, El monstruo de colores, de Ana Jenes, de la editorial Flamboyant, publicado en el año 2017. Este es un libro que nos invita a ver las emociones dentro de cada color y cómo las podemos identificar con lo que nosotros sentimos o pensamos. También para hablar acerca de la amistad, los lazos entre la familia, para hablar acerca de cómo es nuestro comportamiento con otros, cómo podemos llegar a acuerdos y cómo podemos solucionar conflictos, les recomiendo los libros de la colección Norma de Buenas Noches, de la autora japonesa Keiko Kasa. Allí tenemos, por ejemplo, Choco encuentra a su mamá, Mi día de suerte, El tigre y el ratón, Quien encuentra se lo queda y Los secretos del abuelo sapo. Para los chicos más grandes y que quisieran ahondar un poco en la memoria histórica de nuestro país, ¿cierto? Les recomiendo La historia, los viajes y la abuela, de Pilar Lozano, de Editorial Panamericana. Allí vamos a encontrar la historia narrada desde que vivían aquí los indígenas hasta el momento que se creó la República. Y por último, siempre les recomiendo que revisen los títulos que están en la biblioteca digital del Plan Nacional de Lectura y Escritura de Colombia Aprende. ¿Sí? Allí hay títulos gratuitos, hay para todas las edades y además cuentan con ejercicios de comprensión de lectura que pueden compartir en casa y pueden trabajar con desde los más pequeñitos hasta los más grandes, en familia.
Profe, muchas gracias por estas recomendaciones y bueno, Yo tengo una duda también muy importante, pues no muy importante, pero es cabe al lugar, y es que yo quiero saber, profe, por qué la música también se relaciona directamente con los recuerdos y por qué escuchamos una canción. Yo escucho, por ejemplo, a The Smiths y me acuerdo de mi universidad. ¿Qué relación hay entre la música y la memoria?
Lo que pasa es que la música en la melodía inmediatamente nos despierta alguna evocación que nos permite, traer. Que nos permite traer a nuestra memoria lo que está pasando, ¿sí? Y la música además se relaciona también con nuestro cuerpo. La melodía, todo lo que sentimos por los oídos, sobre todo las melodías, es lo que más nos relaciona, nos trae siempre a colación los recuerdos. Fíjate, la música triste, por ejemplo, la que habla de los corazones, pues que están adoloridos. Esa es música que nos toca a todos porque todos hemos tenido experiencias tanto muy lindas como otras muy tristes de amor. Entonces siempre estamos ahí conectados.
Profe, antes de despedirnos, yo quisiera pedirte un favor súper especial, y es que nuestra misión, claro, está relacionada con esa cartografía que tú nos estabas enseñando, con esa silueta de una muñequita muy parecida a ti, para ubicar esos recuerdos o esas sensaciones que teníamos. Entonces nosotros aquí en nuestro tablero hicimos muy juiciosamente nuestra actividad de hacer una silueta también de un niño. Así que, ¿qué dices, profe, si nos explicas? Y nosotros también vamos ubicando esos recuerdos en el cuerpito de nuestro muñequito aquí del tablero.
Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, en la cabeza, ¿qué podemos poner en la cabeza? En los pensamientos, ¿cierto? Un recuerdo de nuestro, algo que hemos aprendido. Entonces, el primer libro que leímos, podemos ponerlo allí en nuestra mente, ¿cierto?
Perfecto, profe, acá nosotros pusimos Profe en tu casa, que es uno de nuestros principales recuerdos y es lo que más hemos aprendido, Profe en tu casa. ¿Listo?
Por supuesto. En los ojos, algo que hayamos visto y que nunca hubiéramos visto antes, que vimos por primera vez. Por ejemplo, la primera vez, el primer capítulo que se hizo Profe en tu casa, eso fue, yo lo vi, fue increíble. Entonces allí podemos poner la primera vez que se transmitió Profe en tu casa, el 18 de marzo.
Perfecto. Yo, por ejemplo, dibujé una florecita. De pronto, alguno de nuestros niños, algo que vio, le encantó y quiere mantener ese recuerdo. Entonces, ¿qué pudimos ver y que nos haya gustado mucho? Listo, continuemos, profe.
Exacto. En nuestros oídos podemos ubicar algo que hayamos escuchado, así como Samuel hablaba del grupo de la música. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál era el grupo que se relacionaba, Samuel, con la universidad?
The Smiths o Morrissey, pero yo creo que aquí para nuestro personaje, que es alguien de Profe en tu casa, tiene que ser canciones por todas partes.
De acuerdo.
Exacto, exacto. Pero entonces son canciones, por ejemplo, rondas que hemos aprendido, ¿sí? Para los más pequeños, canciones que nos hagan sentir felices, que nos inviten a bailar. Ahí podemos ponerlas en nuestros oídos. En nuestra nariz podemos ubicar las experiencias olfativas, un aroma muy rico, por ejemplo, un plato delicioso que cocina nuestra abuela, nuestra mamá.
Eso me encanta.
Algo muy rico que ya hemos comido en familia.
Eso está.
Sí, por ejemplo, mi mamá es de Manizales y cocina unos frijoles deliciosos.
Eso también genera recuerdos muy importantes. Bueno, ya tenemos ya un plano general de la misión y ahorita vamos a terminar de explicarla porque nos llegan preguntas, profe, así que le vamos a dar la bienvenida a Jefferson.
Por supuesto.
Anderson.
¿Para qué sirve y para qué sirve la lectura? Gracias.
Gracias a ti, profe.
Bueno, Anderson. Gracias, Anderson, por esa pregunta. Mira, la lectura, lo que pasa es que así como recordamos cuando hablamos, cuando leemos, también imaginamos. Entonces, la lectura nos permite crear nuevos recuerdos sobre otros mundos que no siempre conocemos, que no siempre tenemos allá a mano. Sí, la lectura nos permite hacer otros nuevos recuerdos, pero a través de nuestros ojos y de nuestra imaginación. Porque yo te aseguro, Anderson, que los dos podemos leer el mismo libro, pero cada uno va a recordar imágenes diferentes, porque eso va relacionado con nuestra memoria individual y con nuestras emociones. Pero la lectura es clave para mantener la memoria, para imaginar y para poder compartir esas experiencias, porque las experiencias de los libros también son experiencias compartidas y recuerdos nuevos que formamos.
Y tenemos una pregunta más, profe, es de Jennifer. Bienvenida, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Jennifer Camila León Salceo y tengo una pregunta para hacerle a la profe invitada. ¿Qué nos recomienda para preservar la memoria?
Bueno, Jennifer, la pregunta es preciosa y es espectacular. Clave, hablar en familia, hablar, también estar actualizados, tratar de ver noticias, entender un poco qué pasa a nuestro alrededor. Hablar en familia nos permite mantener vigente nuestra memoria individual con los lazos, estrechando lazos de fraternidad con los nuestros, ¿sí? Y yo te digo lo de ver noticieros y demás porque vamos siendo conscientes de la parte de la historia de la que nosotros somos. El día de mañana podemos ser los testigos, bueno, dar testimonio de aquello que vivimos. Por ejemplo, en este momento estamos dando testimonio de una pandemia y de un tiempo de cuarentena. Y nosotros somos todos, en este momento, protagonistas de esta historia. Y también escuchar las historias de los abuelos, escuchar las historias de los amigos. Todo esto nos permite preservar la memoria. Y yo antes les había dado un truquito, escribir un diario, componer canciones, un poema. Todo esto lo podemos hacer, inclusive hacer nuestra cartografía personal como lo estábamos haciendo ahora con Samuel y María Camila.
Bueno, quédense con ese mensaje que nos dio la profe. Profe, muchas gracias por esta clase tan linda, por tu tiempo y por hacer parte de Profe en tu casa.
A ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes, a toda la teleaudiencia de Profe en tu casa y gracias por permitirme compartir con ustedes estos saberes acerca del lenguaje, la memoria y el diálogo.
Bueno, profe, aquí siempre bienvenida y por ahora nosotros vamos a abrir nuestra ventana de palabras de Profe en tu Casa, hoy con un homenaje a la memoria. Guillermo, Jorge, Manuel y José, leído por Jacqueline Cruz. Aquí está la ventana de palabras.
Muy buenos días para todos y para todos los oyentes de Ventana de Palabras. Mi nombre es Jacqueline Cruz Arruelo. Hoy vengo a compartirles un texto que nos permitirá reflexionar sobre qué es la memoria. La historia se titula Guillermo Jorge Manuel José de Mem Fox. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señora Ana. Pobre viejecita, dijo su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita?, preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido su memoria, dijo su papá. Lo que no es raro, dijo su mamá, después de todo tiene 96 años. ¿Qué es una memoria?, preguntó Guillermo Jorge. Es algo que se recuerda, contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que tocaba el piano. ¿Qué es una memoria?, preguntó. Algo tibio, mi niño, algo tibio. ¿Ustedes tienen algún recuerdo tibio? Yo sí. Resulta que cuando joven, al llegar a mi casa mojada, mi mamá me tenía chocolate tibio con queso. Y sí. Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo muy antiguo, muchacho. Algo muy antiguo. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que ustedes tienen? Vamos a hacer memoria. Fue a ver al señor Arebol, que era loco por el béisbol. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír. Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. ¿Qué es una memoria?, le preguntó. Algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro. Espero que les haya gustado el fragmento del texto. Para terminar esa reflexión, les quiero compartir una reflexión que hizo Lina Arias, indígena del pueblo Cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dice, los pueblos indígenas todo el tiempo hacemos memoria. Siempre estamos en una especie de espiral. Retomamos cosas del pasado. Son nuestros ancestros hablándonos de cómo se vivía. Y en el presente hacemos memoria de nuestros saberes y de nuestras prácticas. Muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Los invitamos y las invitamos a que asistan a las bibliotecas públicas municipales, a volver a encontrarnos con nuestra historia, con nuestra memoria, con nuestros abuelos, nuestros campesinos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ti por hacer parte de la Ventana de Palabras, profe Jacqueline. Y ahora vamos a recibir a más de nuestros niños y niñas que dicen presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Yerlis María Josorio Ortega y le hablo desde Sabana Larga, Atlántico. Chao.
Días, profe, en tu casa. Soy Jerónimo Marín de Pereira.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Ana Sofía Osorio Herrera de Colombia, Huila. Y presente.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Sara Sofía Rojas Pérez y soy de acá, de Tuluá, Valle del Cauca.
Hola, profe, en tu casa. Soy Santiago del Ramazoto. Estoy en la José Ignacio Espina, del municipio Guacarí, del Valle del Cauca. Gracias. Y estoy presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Adriana Lucía Pacheco. Vivo en Elías, Huila, y estoy muy contenta al ver este programa, profe, en tu casa. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Marlon Vélez, soy de grado cuarto, de Mercedes Ábrigo.
De Cartago.
De Cartago Valle.
Presente, profe.
Presente, profe, en tu casa.
Hola, soy María José López de Lebrija, Santander, presente, profe.
Ay, me encanta del Atlántico, de Huila, del Valle. Me fascina que desde todos los rincones de nuestro país nos estén enviando sintonía. Vamos a revisar uno más.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Evelyn Elena Wando, de grado tercero del Colegio Antonio Maceo de Cali. Le mando un saludo a mi profesora Carolina Henao y a mi profesora Norma Barona. Las quiero mucho.
Un abrazo también a todos en Cali, a todos los profes del país y del mundo entero. Desde aquí les mandamos todo nuestro cariño. Vamos a revisar la respuesta a nuestra trivia pendiente que teníamos en la clase de hoy. Camila pregunta, ¿cuál crees que es la mejor manera de resolver un conflicto con otra persona?
A, no hablarle nunca más. B, conversar e identificar las causas, consecuencias y buscar acuerdos. O C, enviarle regalos. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la respuesta a nuestra primera trivia? Ustedes nos han enviado sus respuestas. José, bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es José Alejandro Calle y digo que la respuesta de la segunda trivia es la B.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Stephanie.
Hola, profe, en tu casa. Soy Stephanie Rodríguez del municipio San Martín César. Para mí, la respuesta de la segunda trivia es la B.
Bueno, ustedes dos nos dicen que la respuesta es la B, entonces revisémosla rapidísimo. Correcto, es la B, conversar, identificar las causas, consecuencias y buscar acuerdos, Ami.
Vamos a revisar rápidamente la misión del día de mañana porque además la profe Cami tiene un gran ejemplo para ilustrarnos.
Ya la profe María Cristina nos había dado algún ejemplo, pero por ejemplo, para los bracitos. Yo, por ejemplo, pondría que de las experiencias más bonitas en mi vida, los abrazos. Y esos abrazos que extraño tanto para darle a mi familia, a mis amigos y sobre todo, unos abrazos muy especiales que le pude dar a mi tía y a mis primas que viven en el exterior y que todos los días las quisiera abrazar, pero no puedo por ahora.
Bueno, ahí está. Para que tengan en cuenta, la misión es que piensen en las experiencias más importantes que han vivido en los últimos años, buenas y malas. Recuérdenlas y elaboren un croquis de su cuerpo, como el que tenemos en el tablero, y en su cuerpo ubiquen esos recuerdos. Por ejemplo, si quiero recordar una caída, puedo ubicarlo en mi rodilla, porque allí se instala ese recuerdo. Nosotros los esperamos mañana para una clase alucinante y queremos que nos envíen las respuestas a las siguientes preguntas a profe@rtbc.gov.co o al 311-859-2290. Las preguntas de tu voz, ¿cuáles son, Cam?
La primera, ¿cómo podemos aprender matemáticas con ayuda de videojuegos?
La segunda, ¿qué figuras geométricas de tres dimensiones conoces?
Y la tercera, ¿qué crees que se puede aprender con realidad aumentada? Pues ese va a ser nuestro tema, realidad aumentada y matemáticas. Nos vemos mañana en esta, la mejor clase del mundo, profe, en tu casa.
Chao.